Orden de jerarquías financieras que va cambiando, experiencia, capital y emprendedores que huyen ahora de China y miran a Asia, pero con los intereses en un sudeste asiático más estable y con unas políticas económicas más occidentalizadas. Singapur se las promete en un escenario geopolítico en el que la ciudad-estado ha sabido navegar las olas entre los intereses enfrentados de Washington y Pekín. Con un tercio del PIB mundial a sus espaldas, que cada vez pesa más, ¿qué pasa ahora mismo en esta zona del mundo? Abrimos esta tarde capítulo a Singapur con Javier Luengo.
Aquel que domina el mar domina el comercio. Aquel que domina el comercio del mundo domina las riquezas del mundo y, en consecuencia, el mundo mismo. Esto lo dijo el marino y político británico Walter Raleigh en 1616. Y a esta hora de la tarde, el escenario financiero del mundo se está negociando.
Aquí ha comenzado un nuevo orden de seguridad.
Porque el mundo avanza y con él se configura un nuevo orden mundial de seguridad y economía. Como decía la semana pasada tras la cumbre de la OTAN de Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. La ciudad-estado de Singapur se configura ahora como la gran beneficiaria de esta reconfiguración del mundo, siempre y cuando terminen por ser capaz de sortear las desventajas que le pueden provocar el ser los nuevos ojos del huracán de la economía del mundo. Asia representa más de un tercio del PIB mundial y su peso en la economía del planeta no va a disminuir con el tiempo.
We rallied our alliances to meet both the direct threats of Russia poses to Europe and the systemic challenges that China poses to a rules-based world order.
Lo dice el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Rusia ahora es el problema, pero en las décadas que vienen será China, al gigante al que haya que enfrentarse. Y con ella, al resto de un continente olvidado hasta ahora por un occidente que lo pensaba en un profundo letargo. El papel de Singapur en este nuevo modelo es ciertamente desconcertante. Se lo conoce como un entrepot. ¿Esto qué es? Esto es un país en apariencia democrático, pero con un desconcertante sistema político y legal que en cualquier caso hace que mientras a su alrededor fuerte economías autoritarias asfixian al mundo, ellos puedan salvar los papeles. En China y la India, el control sobre el capital extranjero, sobre todo, provoca rechazos en unos occidentales que tienen dinero, pero no entienden por qué tienen que pasar por las manos de Pekín o de Nueva Delhi. Como resultado, las empresas que operan en Asia tienen una gran demanda de destinos aperturistas y que trascienden las fronteras de una sola nación. En los últimos 200 años, este papel lo han jugado gracias a esto centros financieros como los de Calcuta, en India, o Penang, en la actual Malasia. En la década de 1980, Tokio albergó las esperanzas de jugar como campeón, pero la crisis financiera japonesa, la del país del sol naciente, por aquellos años, las desvaneció de un plumazo. Ahora las opciones se reducen. A medida que China se vuelve más autoritaria, las posibilidades de que Shanghai reanude su papel previo a 1949 como centro financiero global han disminuido. En una encuesta reciente de la Cámara de Comercio estadounidense en Shanghai, solo una empresa estadounidense de las 133 encuestadas planeaba aumentar su inversión en los próximos años en la China continental. Y todo esto también dicen que es por la COVID-19, pero es que incluso después del anuncio de la pasada semana de que las reglas de cuarentena se iban a ir relajando, los recuerdos del cierre draconiano de Shanghai todavía persisten. Y Hong Kong también sufre, y esta semana, en la que se celebra su 25º aniversario del regreso a la soberanía china, lo ve bien. Although it's hard to read your mind, I think I got a clue. Doubt yourself from time to time, hear what I'm telling you. Entorno de mercado en el que Singapur sale con la victoria. Este proyecto de ciudad-estado, a imagen y semejanza de lo que podamos ver aquí en una ciudad del Vaticano europea, pero en el sudeste asiático, tiene un gobierno eficaz y predecible, un sistema legal confiable, dicen, y un entorno regulatorio favorable a las empresas y, sobre todo, a las extranjeras. El largo compromiso del gobierno con la neutralidad en asuntos internacionales de gran calado le permite actuar como un epicentro y, ojo también, en el que fijarse tanto gigantes chinos como occidentales. Le permite ser una especie de Finlandia en la zona, en aquella zona del planeta. Así, empresas que van desde BlackRock, el gigante estadounidense de la gestión de activos, hasta Sinovac, la principal farmacéutica china conocida por su vacuna contra el coronavirus, se están expandiendo precisamente hacia Singapur. Singapur es un cuartel de las tecnologías, alberga entre sus calles tanto empresas estadounidenses que desde Asia quieren competir no solo con China, sino también con grandes estadounidenses, lanzan desde allí sus operaciones al mundo. Pero no solo estos, porque Alphabet, Meta, Microsoft, Alibaba, Tencent, TikTok han hecho de este pequeño punto su rojo y su hogar. No obstante, este premio también es veneno porque Singapur, por querer acabar con el reinado chino y estadounidense, se enfrenta a los riesgos propios de atacar desde su frontera a la segunda economía más importante del mundo. Singapur, a pesar de todo, todavía relativamente insignificante en el comercio de acciones, en la renta variable o en la banca, sobre todo mantener la neutralidad diplomática, les será difícil, también dicen, mientras Estados Unidos o China vayan a la guerra comercial en este caso, aunque de ellos habría que aprender a no cerrarse puertas. Balance de potencia, el Vaticano Asiático o cómo Singapur busca, desde un minúsculo espacio en la costa este de un continente que mira al futuro, cómo Singapur busca batir a los dos gigantes y entre la discordia alzarse como la respuesta.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.